en Camacuá y Reconquista. Noticias.
Eso no me gusta.
El secretariado ejecutivo del PIT-CNT resolvió en su reunión de ayer emitir una declaración en la cual se señala que no se comparte el aumento de tarifas públicas, ya que deprime los ingresos de las grandes mayorías de nuestro pueblo.
El comunicado dice además que el ajuste de tarifas públicas anunciado es diferente que las del año anterior y que preferían una política diferencial, que prosigue la misiva, que beneficia a los sectores más bajos ingresos.
Con la firma de Fernando Pereira, presidente de la Central Sindical, y de Lucía Gándara, presidente del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas, también se resolvió repudiar la agresión sufrida recientemente por una doméstica en el barrio Punta Carretas.
Radio Camacuá.
Humo blanco.
El gobierno logró a última hora de ayer desactivar lo que podría haber sido un grave conflicto en los supermercados en los 3 días previos a Navidad, según informó hoy el diario El País.
Pasadas las 22 horas, 4 representantes de la Asociación de Supermercados y 4 del Sindicato de Comercio, FUESIS, fueron testigos de la firma de un convenio a 2 años que abarcará a unos 35.000 trabajadores.
Las tratativas comenzaron en las oficinas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sobre las 15 horas, pero luego se trasladaron a las oficinas centrales de la cartera porque se involucró en ellas el propio ministro Ernesto Murro.
La fórmula acordada supone que FUESIS queda con manos libres, según dice El País, para tomar medidas de protesta si de aquí al 1 de marzo detecta casos de represión sindical en alguna empresa.
Clase media.
En los últimos 10 años, la matrícula de educación media básica, pública y privada aumentó 12,8%, según señala el informe Panorama de la Educación 2015 del Ministerio de Educación y Cultura.
Su titular, María Julia Muñoz, llamó al involucramiento de la sociedad en la enseñanza. Ante la reducción del pasaje de grado en educación media pública, dijo, las familias deben entender la importancia de culminación de ciclos educativos.
Entre 2006 y 2015, la cantidad de jóvenes que asisten al nivel que les corresponde creció 5,2%, valoró el director de investigación y estadística Gabriel Gómez, al tiempo que resaltó que para el mismo periodo la matrícula de media superior pública y privada aumentó 14%.
Seguinos a través de Facebook, facebook.com/Radio Camacuá.
...27 grados tenemos ahora mismo en la ciudad de Montevideo. ¿Cuál es el pronóstico para mañana? El INUMET dice que habrá 30 grados de temperatura máxima, 20 de mínima, y cielo algo nuboso y cubierto, desmejorando con precipitaciones y tormentas hacia la noche.
Vamos a hacer la primera tanda en Camacuá Reconquista y ya venimos con Elvio Monegal en vivo.
En el ómnibus, en el auto, en la calle, Radio Camacuá va contigo. Búscanos en TuneIn. Radio Camacuá, la radio de Evo.
El conjunto de jubilados bancarios desarrolla una actividad bien importante para nuestro sindicato. Tienen un consejo honorario electo democráticamente y resuelven demandas del sector. Participan además en la dirección de la caja bancaria y en su gestión. Al jubilarte, sigue siendo activo. Tu sindicato te necesita. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además, servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aepu.org.uy. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio online que lleva la voz de los trabajadores a todos los afiliados de AEBU y al mundo. Hacé oír tu voz escribiendo a nuestro Facebook Radio Camacuá o al correo radiocamacuá@aebu.org.uy.
Esto es la guerra del audio, hijos de puta. Manos arriba, yeah. Esto voy a contar cómo viene la cosa. El mundo se convirtió en un parque temático, lleno de cantantes melódicos y ángeles asmáticos. Dios expuesto a los demonios mediáticos. Se pido virgen de Guadalupe, caniquiles al destino errático. Yo como Rocky Balboa saco mi ropa vieja del ático. Vuelvo a pararme en la calle como un huracán estático. Todo lo que digo tiene un porqué, cada paso que doy es táctico. Porque lo mismo manejo todos los eventos climáticos. De las sonidos un soldado dispuesto a dar la vida. La guerra del audio comenzó, despídete de la familia. Ya sabes que esto es un viaje de idas. Ya tienes puesto los headphones, no hay salida. Esto es la guerra del audio. Oh, oh. Todo lo que suena tiene un desenlace. Y ese desenlace puede ser lo que te mate en las calles. Esto es la guerra del audio. Oh, oh. Todo lo que suena tiene un desenlace. Y ese desenlace puede ser lo que te mate en las calles. Mi ejército desembarcó en tu cabeza. Desnuqué a las tropas.
La entrevista central.
Crucé los Andes como San Martín y tu imperio es una hoguera. Olvida lo que aprendiste en la escuela, que más de la mente es mierda. Como un Che Guevara boreal estoy invadiendo tu hogar. Como un nuevo virus virtual te voy a formatear. Fuera de mi camino, no te hagas el duro. Ya perdiste, no es una amenaza, es un hecho, te lo aseguro. Aparezco como el zorro cuando sale la luna. Soy el gaucho argentino en New York con la puña.
Seguimos en Camacuy Recogida, son las 6:15 de la tarde y estamos en compañía de Elvio Monegal, presidente del Consejo del Sector Financiero Privado de Aibo. Bienvenido, Elvio, muchas gracias por venir.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Hoy es un día bastante especial, lo comentábamos al principio. Va a haber dentro de un rato en la sala del Consejo Privado un homenaje a Juanjo Ramos, a algunos meses de que se cumplan 10 años de su fallecimiento. Y tú, Elvio, estuviste en muchos años junto a él, trabajando en el Consejo. Empezaros contando cuándo lo conociste a Juanjo.
Bueno, lo conocí en la década del 80, cuando él, a la salida de la dictadura, él encabezaba la lista 98. En aquel momento éramos adversarios, yo integraba otra agrupación, pero bueno, ganó él las elecciones, esa y todas las que vinieron detrás, porque bueno, al poco tiempo, estoy hablando en el año 85, él tenía 24 años, o sea, él se fue formando a la vez que tenía la compleja misión de dirigir un sindicato que venía de una salida de una dictadura donde había muchos trabajadores que habían sido perseguidos, presos, que habían perdido su trabajo. Hubo que una gran movilización del sindicato para volver a lograr de que esos trabajadores se insertaran nuevamente, volvieran a sus puestos de trabajo. Y bueno, todo eso lo tomó a él muy joven. Pero rápidamente demostró de que era una persona muy madura para la edad, muy formada y que además tenía una inteligencia, yo diría, muy superior a la media, ¿no? Y rápidamente se consolidó como un líder del sector financiero. Y yo siempre lo embromaba porque le decía que alguna vez le iba a ganar una elección, cosa que era imposible, porque bueno, la gente lo admiraba y lo apreciaba y quería su opinión, porque era realmente un fuera de serie, ¿no?
¿En qué aspecto se veía esa inteligencia superior? ¿En las negociaciones, en los bifes entre comillas, en las estrategias?
Bueno, era una persona muy inteligente para negociar. Un negociador de primera línea. Él siempre dijo que él había aprendido de dos grandes compañeros, que eran Antonio Marotta y Raúl Varela. Habían aprendido a negociar de ellos. Y era una persona que su estrategia era meter todo el peso. Se ponía pesado de una forma que ya era casi insoportable. Y uno decía, ¿cómo va a salir de esto? Porque realmente se ponía muy... Y tenía una flexibilidad, una forma que terminaba acordando y terminaba encontrándole vueltas a situaciones complejas, ¿no? Y una de las principales cosas que yo resalto en él era la capacidad para encontrar en la dificultad de no encontrar la salida, encontrar siempre una vuelta que permitía una salida para las partes, ¿no? Y bueno, él en eso era un gran estratega, sin duda una persona muy firme de convicciones. Y bueno, después le tocó otra etapa muy compleja, que fue la crisis del 2002, ¿no?
Antes de entrar en esa época, que es todo un capítulo, contanos si te acordás de alguna anécdota, alguna negociación que haya resuelto, que lo pinte bien como es, o que te haya quedado en tu memoria por algún motivo.
A ver, hay muchas anécdotas que recuerdo. Yo me acuerdo una vez en la Asociación de Bancos, el director ejecutivo era el contador Alberto Bención, y quien acompañaba a Bención era el señor Eduardo Roca Couture.
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando allá por el año 91, 92. Uh-huh. Y Juanjo, teníamos un problema con un banco, y Juanjo se puso, pero de una forma, se sacó como hacia él. Pero ya todos lo conocíamos, ¿no? Inclusive la patronal sabía, aunque a veces quedaban pensando, ¿no?, hasta dónde llegaba su locura. Y en un momento dado, claro, quedó tan tensa la situación que Eduardo Roca Couture se levanta y dice: este muchacho, lo que pasa es que estudió en el Crando. Porque Juanjo era una máquina de decir disparate, insultar a los bancos. Y bueno, me acuerdo que los bancos estaban muy duros y sin embargo se logró un acuerdo. Yo creo que muestra su inteligencia. Y un aspecto que a mí me marcó, y yo en aquel momento no estábamos militando juntos, éramos adversarios, pero me di cuenta de la capacidad que tenía, fue cuando asume el gobierno del Partido Nacional en el año 90, que lo primero que hace es denunciarnos los convenios. Nos denuncia los convenios, el convenio colectivo de la banca privada. Había un ajuste que coincidía con el ajuste que no lo pagaron los bancos. El presidente del Banco Central era un personaje bastante siniestro, que dio la orden a los bancos de no pagar ese ajuste, y además había intervenido una casa bancaria y echó a los 22 trabajadores de Intercontinental. O sea, nos asume el gobierno del Partido Nacional y nos comimos un garrón. Asumieron en marzo y eso fue todo en mayo. Y me acuerdo que fuimos un conflicto durísimo donde los bancos no querían tomar gente de Intercontinental porque estaba amenazada por el Banco Central. Y a su vez estábamos sin convenio y sin ajuste salarial. Y me acuerdo que Juanjo generó toda una estrategia que terminó con todos los compañeros de la casa bancaria, lo fue colocando de a uno y diciéndole a los bancos: vos decime cuánto tomás y no tomes a ninguno. Cuando los tenía todos colocados, dice: bueno, ahora sí salimos todos juntos. Entonces, claro, el Banco Central no pudo tomar represalia contra los bancos, porque ninguno se animaba a ser el primero. Y logramos firmar un convenio colectivo que, además de pagar el ajuste, nos pagó intereses por la pérdida que había financiera por no haberlo pago en fecha. Uh-huh. Fue un triunfo, pero así fue una cosa espectacular, pero generada por una estrategia que él tenía, que era brillante, ¿no?
Yendo ahora sí a un momento muy importante, digamos, también para la historia de AEU y del país, que fue la crisis de 2002. Muchos recordaremos, aún muy chicos, a Juanjo Ramos en su participación en la salida de esa crisis. ¿Cómo podrías describir en qué consistió, digamos, cuál fue la clave en lo que hizo Juanjo Ramos ahí?
La clave de Juanjo fue, en pocas palabras, pensar en clave país. A ver, cuando viene el feriado bancario y cierran los bancos, el Banco Caja Obrera, Montevideo, Crédito y Comercial, nosotros estábamos con 3.000 trabajadores en la calle. El lunes se levantaba el feriado y teníamos que ver qué hacíamos. Todo indicaba que íbamos a la huelga. Con 3.000 trabajadores, ¿qué otra cosa podíamos hacer? Yo me acuerdo de haber visto a Juanjo acá. Nos juntamos un domingo, al otro día había que resolver si abríamos o no, y lo vi por primera vez en mi vida, lo vi devastado, ¿no? O sea, una persona que estaba totalmente, se le veía acongojada, y yo, gordo, pero, y me entré a preocupar realmente, porque verlo así a él, que era todo, siempre un tiempo para adelante. Y subimos al tercer piso, se reunía el Consejo Central y los dos consejos de sector, y él no subió. Se quedó, dice: déjenme un rato, y se quedó solo. Y yo, cuando me doy vuelta, él pone las manos sobre el escritorio y apoya la cabeza. Y yo me fui preocupado realmente. Dije: bueno, este es el fin de AEU. porque realmente verlo así a él, que era un líder, ¿no? Pasó una media hora y subió, y se anotó y pidió la palabra, y todo venía para ir a la huelga, porque... Y el Gordo se mandó un discurso diciendo de que nosotros teníamos que abrir los bancos, que si no abríamos los bancos, otros bancos iban a continuar cerrados, y por lo tanto ya no eran solamente los que habían cerrado en el feriado, sino otros que iban a continuar igual, y por lo tanto no iban a ser 1.000, 3.000, sino iban a ser muchos más. Con el Banco República y el Banco Hipotecario, que técnicamente estaban quebrados, o sea, eran, si hubiesen sido privados también se liquidaban. Por lo tanto, el sistema financiero se caía en 15 días. Y que nosotros no podíamos permitir que se cayera el sistema financiero, porque detrás del sistema financiero caía el gobierno. Se mandó una intervención que nos hizo pensar a todos, ¿no? Y que no todos estábamos convencidos de que realmente habría que ver los bancos. Bueno, el diario El Lunes demostró que él tenía razón, que muchos bancos después nos confesaron de que estaban mirando a ver cómo se iban desarrollando los acontecimientos, porque probablemente sus casas matrices, en lugar de capitalizarse, fueran. O sea que fue una jugada muy inteligente de él, y siempre mirando no solamente el problema del bancario, del trabajador, sino mirándolo en un contexto nacional. Es decir, ¿qué iba a pasar con los ahorristas? ¿Qué iba a pasar? La cadena de pago se caía. Se caía todo, ¿no? Los trabajadores que tenían los sueldos para cobrar dentro de esos bancos que estaban cerrados. Y hizo algo que realmente, hoy el sistema político lo reconoce. En aquel momento nadie del gobierno salía a decir nada, porque era difícil salir a decir algo. Y la oposición tampoco salía a decir nada, porque también era difícil. Sin embargo, aparecía la voz de AEU a través de Juanjo y otros compañeros, ¿no? No solo le fue a Juanjo. Pero Juanjo era el líder, era el que lideraba y era el que marcaba la línea. Y bueno, y él salió, hay que organizar a los ahorristas y reuniones todas las noches en distintos clubes de barrio para organizar a ahorristas, darle alguna esperanza a esa gente que tenía sus ahorros. No estoy hablando de los grandes capitalistas, sino la gente que con su trabajo, su esfuerzo, había logrado ahorrar algunos pesos y había quedado dentro de los bancos. Tratar también de ir a los sindicatos a hablar con los trabajadores que tenían sus salarios, estaban sin cobrar porque estaban retenidos dentro de los bancos, que habían cerrado. Bueno, todo eso él se lo puso al hombro. Y no en balde, bueno, el presidente de la República de la época dos veces lo convocó a Suárez y Reyes para conversar con él y para, bueno, intercambiar sobre distintas cosas del sistema financiero. En aquel momento él se transforma en un referente, ya él consolidado como líder del sindicato, él se transforma en un referente social y político. Yo recuerdo caminar, yo siempre cuento dos anécdotas que a mí me marcaron. Una tarde íbamos para el Credit Uruguay, él y yo caminando por Juan Carlos Gómez para arriba rumbo a la plaza, y venía un auto para abajo y una mujer saca la cabeza y le dice: vamos arriba, Ramos. Yo lo miraba y no podía creer. Y otra vez íbamos para el BBVA, íbamos a cruzar 25 de mayo, y había un tránsito impresionante. Pasaban ómnibus y auto, y de repente un taxi frena en el medio de la calle, hace frenar a todos los que venían detrás, él saca la mano del tachero y le dice: Juanjo, Ramos, cruzá, tranquilo. Esas cosas, y la gente lo paraba y le preguntaba, y él a todo el mundo escuchaba. Por salir de cualquier lado y llegar a EU era una hora, porque él hablaba con todo el mundo en la calle, todo el mundo lo paraba, todo el mundo le preguntaba, y él jamás se negaba a hablar con la gente y le daba, bueno, vaya a tal lado, hable con tal persona. O sea, se convirtió en un referente para todos. Y eso lo hizo, yo diría, ser un dirigente sindical distinto, ¿no? Ya no era solamente el dirigente sindical que luchaba por las reivindicaciones de su gremio, sino que en algún momento se había convertido en un referente. Uno prendía la tele, iba a un programa y estaban hablando. Yo me acuerdo de una época, hablaban de las tosas y el impacto que tenía, y lo invitaron a él. Yo lo agarro acá y le digo, y el tipo iba y opinaba desde el punto de vista económico y comercial y cómo iba a afectar y los mercados internacionales. O sea, un tipo que se había convertido realmente en un referente de la sociedad, ¿no? Que lamentablemente se nos murió muy joven, porque con 46 años se murió, pero y que tenía muchísimo para dar, inclusive en el movimiento sindical, donde él sus últimos años ya él se había ido de AEBU, militaba más bien en el PIT-CNT, y bueno, y había tenido una participación importantísima, ¿no?, en el movimiento sindical. De hecho, hay sindicatos que lo adoran a Juanjo por su participación en un momento crítico de ese sindicato, ¿no? La bebida es uno, bueno, la gente de los textiles, toda aquella lucha con Soloducho por el tema de la ida y el no pago a los trabajadores de aquella fábrica de textil. Es decir, una persona siempre vinculada y siempre del lado de los más débiles, de los más carenciados, de los que lo necesitaban. El compañero del vidrio, de Envidrio, siempre cuentan, no importaba la hora, él llegaba a la fábrica y se metía, llevaba bizcocho, iba a tomar mate con ellos, siempre una palabra de aliento. El día que abrió Envidrio, abrió con un cuadro de Juanjo, porque Juanjo fue el que les siempre trabajó con ellos para dar una salida a la fábrica de vidrios. Él se sentía con cierto compromiso porque su papá había trabajado en la fábrica y él vivía, era vecino de la fábrica de vidrio. Bueno, entonces él había puesto mucho de él para que ese proyecto siguiera adelante. Y bueno, él había hablado con el Bandes en Venezuela, en la época que el presidente era el capitán Hernández Behrens. Se había movido para que Envidrio pudiera tener la solución que finalmente tuvo. Y los trabajadores se lo agradecen hasta el día de hoy, ¿no? Es un reconocimiento permanente a la figura de Juanjo. Es decir, eso muestra también aquel dirigente que ya despegó de su sindicato, y que, bueno, ya era un referente del movimiento sindical, ¿no? Como otros compañeros que sin duda trascendieron, Juan Castillo, Fernando Pereira, compañeros que no son solamente referentes de su sindicato, sino de todo el movimiento sindical. Bueno, Juanjo lo logró en aquel momento, se convirtió y lo hizo en muy poco tiempo, ¿no? Así que bueno, fue una pérdida para todos los trabajadores.
El pasaje de Juanjo acá en AEBU fue siempre en el Consejo del Sector Financiero Privado. Nunca se pensó, te pregunto en esa época, realmente desconozco, para presidente de AEBU, para integrar el Consejo Central.
Integrar el Consejo Central, él para salir de la presidencia de Banco Privado tenía que ir a la presidencia de AEBU. No se justificaba, claro. Él estaba en un lugar muy visible, porque la presencia de banca privada, y más como era él, que era una persona pública, un tipo que no era de bajo perfil, sino todo lo opuesto, le daba mucha visibilidad, ¿no? Y él quien estaba en aquel momento era Lalo Fernández, y él sentía un profundo respeto por Lalo, porque habían asumido juntos. En el 85 Lalo asume como presidente de AEBU y Juanjo como presidente de banca privada. Y él siempre mantuvo mucho respeto por la figura de Lalo y nunca se planteó ser el presidente de AEBU y, bueno, desplazar a Lalo. En el 2005 Lalo optó por irse, pero también Juanjo había optado por irse. Entonces, como él sabía que se iba a ir en poco tiempo, y de hecho se fue al PIT-CNT, él prefirió no asumir la presidencia de AEBU. Y ahí queda Gustavo Pérez.
Ajá, y ahí quedás vos como presidente de banca privada.
Y ahí quedo yo como presidente de banca privada, un acuerdo que habíamos hecho de que yo me queda y asumía como presidente, pero que él fuera durante un año para poder trabajar con él, ¿verdad? Pero porque además era reemplazar a una figura realmente muy importante. O sea, a mí, yo me lo imaginaba y me costaba en mi cabeza. Y bueno, acordamos de que por un año él seguía y yo lo acompañaba toda la... Pero a los tres meses él se fue al Pizanete y no volvió más. O sea, volví así. Era un hombre que yo, si lo necesitaba, lo llamaba, él me daba un consejo. Pero ya en esa fecha, en el 2005, él ya se fue y ya no volvió más como presidente.
¿Sentiste ese peso, esa responsabilidad de sucederlo?
A ver, él me lo había propuesto en diciembre y yo asumí en mayo. Entonces fui elaborando una estrategia, porque, a ver, es como que mañana se vaya Messi del Barcelona y venga otro pibe y le ponga la 10. La gente va a querer ver a Messi. Y la gente iba a imaginarse al presidente de banca privada, un Juanjo Ramos. Y yo no quería emularlo ni ser una copia, una mala copia de Juanjo Ramos. Él era único, él tenía su impronta, su forma de ser. Por lo tanto, yo lo que tenía que hacer era tratar de ser yo y trabajar como yo trabajaba. Armé un equipo, formé un equipo de gente que sigue trabajando con variantes, porque la gente va saliendo y van entrando otros, pero hay un equipo formado del 2005 que yo me apoyo en ellos, y además ellos cuentan con todo mi apoyo. Y mi trabajo fue más que nada a formar equipo entonces nunca me pesó ser el porque yo sabía que la gente no quería ver a Juanjo Ramos, iba a escuchar a un dirigente sindical. Y bueno, y no fue muy bien, porque claro, la primera elección sin Juanjo. Y bueno, mantuvimos los votos y bueno, después crecimos un poquito y más o menos hemos mantenido siempre los 9 cargos en banca privada. Tuvimos 8 en algún momento por una alianza que hicieron otras 2 agrupaciones. O sea, la gente entendió claramente de que a Juanjo lo iba a sustituir un equipo de gente, un equipo de trabajo, que íbamos a continuar esa misma línea, pero no iba a haber un Juanjo Ramos 2. Claro. Eso no iba a pasar, porque a la gente no le gusta tampoco, seamos claros, a la gente no le gusta ver que se emule a otra persona, sino vos con tu impronta y tu forma de ser tenés que salir al ruedo. Y bueno, la gente lo valoró y bueno, ya llevamos casi 12 años y en la tarea, ¿no? Y bueno, la gente lo sigue apoyando a la agrupación y sigue apoyando al sindicato, o sea que salió bastante bien.
¿Y te parece que, más allá de eso, que Juanjo Ramos dejó una marca, un legado de un estilo de militancia, un tipo de pensamiento y de negociar?
Sí, yo estoy convencido que sí. Lo primero que él dejó es una forma de hacer sindicato y sindicalismo en forma honesta y desinteresada. Es decir, no utilizando el sindicato para un trampolín. A ver, en el 2005, cuando asume el gobierno del Frente Amplio, le ofrecieron todo lo que te pueda imaginar para que él fuera a trabajar. Y él resolvió quedarse en el movimiento sindical, se fue al PCNT. O sea, no le interesó en ningún momento ningún cargo político y él podría haber sido director de lo que quisiera. A ver, no te digo ya legislador, porque el legislador le hubiese quedado chico. Si uno ve, lamentablemente, el nivel del Parlamento de hoy, Juanjo era un fenómeno. Él no le gustaba la tarea de parlamentario, él siempre lo decía, yo no puedo estar sentado 8 horas ahí viendo cómo discuten pavadas. Era un tipo más ejecutivo. Entonces, él no era un sindicalista que utilizaba el sindicato para otra cosa, sino era un sindicalista porque él sentía y le gustaba y era vocacional de lo que hacía. Y con una honestidad realmente quedaba a gusto. Nadie puede decir una sola palabra de Juanjo porque es un tipo de una integridad y de una ética que realmente dan ganas de, cuando ves gente así, dan ganas de seguir militando, ¿no?
La última de todo, serio, para ya liberarte. Ahora, dentro de una hora aproximadamente, va a comenzar un homenaje aquí en el piso 1 de Evo, en la sala del Consejo Privado. Adelantanos brevemente en qué va a consistir y aprovechamos a decirle a la gente que va a ser retransmitido por Radio Camacuá.
Sí, va, bueno, una compañera del gremio, Carla Pérez, realizó una obra, una pintura de Juanjo. Ya hace mucho tiempo que lo había hecho, inclusive lo había expuesto en una asamblea en el banco, pero ella se quedó con esa pintura que era propiedad de ella. Hace unos días resolvió donarla al sindicato. Yo calculo que siempre ha estado en su idea, pero por un tema afectivo se la quiso quedar durante un tiempo hasta que, bueno, debe haber hecho el... Ella hoy lo va a explicar seguramente, debe haber hecho el... bueno, ese tránsito lógico de desprenderse de algo muy que para ello tenía mucho afecto. Entonces se va, la obra ya está colgada en la sala banca privada, está cubierta por una bandera de EU, se va a descubrir la obra, seguramente la autora va a decir algunas palabras, también contamos con la presencia de los hijos de Juanjo, Laura, la señora tenía otro compromiso y no pudo venir, no va a poder venir, pero sí los hijos, y bueno, Nacho va, el hijo varón va también a decir unas palabras, que son compañeros ambos de nuestro gremio, y voy a cerrar yo la parte de oratoria y después va a haber un lunch para la gente que venga, y bueno, compartir y que puedan admirar la obra, ¿no?
Muy bien, Elio, muchas gracias por todo este rato, por tantos recuerdos y suerte en el homenaje hoy.
Bueno, no, el agradecido soy yo, de poder transmitirle a la audiencia, bueno, quién era este fenómeno, que sin duda me quedé corto.
Muchas gracias.
A ustedes.
Los invitamos a hacer una pausa y ya volvemos.
Escuchá todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy.
AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros. Hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy. La biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla a supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy.
Escribinos radiocamacua@aebu.org.uy.
Put on your
Continuamos en Camacuay Reconquista, en la previa al homenaje a Juanjo Ramos que se realiza hoy en AEU.
Sí, que retransmitirá Radio Camacuá en vivo y también por Facebook, con imágenes.
Les contamos que más temprano conversamos con Gustavo Bernini, quien fue compañero de Juanjo Ramos, incluso lo conocía desde los 19, 20 años, como les comentábamos. Gustavo Bernini fue militante de AEU, actualmente es el director del INACOP, y vamos a escuchar su voz y nos va a contar cómo fue que conoció a Juanjo Ramos. Vamos a escucharlo.
Bueno, mirá, Juanjo es un poco menor que era un poco menor que yo. Fuimos la generación que ingresó a los bancos a segunda mitad de la década del 70, principio del 80, los que nos arrimamos al sindicato en clandestinidad, porque estaba prohibido el funcionamiento de los sindicatos, y AEU resistía abierto y era una luz para mucha gente que tenía actividades de todo tipo. Nos vinculamos y nos conocimos cuando él por el Banco Real, yo por el Banco de Londres, muy jóvenes, empezamos a concurrir al sindicato para participar de los plenarios de banca privada, la coordinadora de los bancos privados le llamábamos, que no teníamos muchas posibilidades de actividad sindical, pero sí organizativa, con distintas modalidades, arrimábamos gente al sindicato, los juegos de primavera, bueno, las distintas actividades culturales, y ya también encaramos algunas actividades sindicales, salidas al interior, etcétera. Ahí conocí a Juanjo, éramos de 19, 20 años, y con él compartí desde ese momento, estábamos hablando principios del 80, hasta el año 2004, 2005. Estoy hablando de 24, 25 años, fuimos compañeros del Consejo de Banca Privada. La primera elección democrática que se dio en AEU después que derrotamos la dictadura en el año 85, junto con Juanjo, que encabezaba la agrupación 98, Mario Busca y yo, fuimos los tres consejeros electos, y el suplente era Marcos Arias, del Caja Obrera. Fíjate vos que éramos cuatro compañeros de los que, incluyéndome a mí, que en ese momento teníamos 20 y pocos años, los menores eran Juanjo y Marcos, de los cuales el único que está vivo soy yo. Parece como que el destino se hubiese ensañado con queridísimos compañeros que compartimos tantas cosas juntos durante los años de resistencia y de recuperación democrática y de derechos para los trabajadores, ¿no? Y bueno, fueron años desde ese momento hasta el 2004, que después el destino nos llevó, en mi caso, a ir al Parlamento. Bueno, y Juanjo pasó siguió en el sindicato, pero ya como representante de la central sindical. Obviamente que tendríamos para escribir varios libros de anécdotas y de vivencias que compartimos con el Gordo. Y quizás con el Gordo y con Mario vivíamos más tiempo que lo que vivíamos con nuestra familia, ¿no? Eran años de mucha militancia y de compartir horas y horas y horas dentro del sindicato, ¿no?
Como contaba ahí Gustavo Bernini, él conoció a Juan José Ramos cuando eran muy jóvenes, y lo que le preguntamos es si ya cuando, con esa joven edad, a Juanjo ya se denotaban las características de líder.
No tenga ninguna duda. Juanjo no era generado como militante, como cuadro político en forma espontánea. El Gordo siempre fue un tipo comprometido en lo social. Él trabajó desde muy adolescente. Él profesaba la fe católica. Él se formó religiosamente y como ciudadano en el Santa Elena, y él participaba en las comunidades de base de eclesiásticas, tenía una militancia y un trabajo social desde muy adolescente. Por tanto, él ya cuando llegó a EU llegó con un bagaje de formación en la cancha, no en la teoría, en años muy duros, ¿no? Y por eso, notoriamente, Juanjo, desde un principio, por algo él fue el candidato natural de la agrupación 98 en la primera elección que pudimos luego derrotar la dictadura en el año 85. Era el líder natural de banca privada siendo muy joven. Yo en el 85 tenía 26 años, Juanjo era como 4 o 5 años menor que yo. Yo creo que Juanjo fue presidente de banca privada con 21, 22 años, no más. Uh-huh. Y desde ese momento en adelante ganamos todas las elecciones, y el Gordo cada vez tenía un perfil mucho más de líder. A ver, desde mi punto de vista, yo no conocí un líder sindical más completo que Juanjo Ramos. Era un hombre de masas, tenía una gran intuición política, y táctica y estratégica, era un cuadro formado, sudaba clasismo, sudaba. El Gordo no le pidió las grandes elucubraciones teóricas desde el punto de vista ideológico o político, que las tenía, pero que no las expresaba. Él se presentaba más como un pragmático, como un luchador social, pero tenía actitudes que demostraban una gran conciencia de clase. Él en los momentos difíciles jamás se equivocaba para el lado que tenía que encarar. Y era un valiente. Él se le enfrentaba al poder en todos los órdenes. Cuando se metió en el fútbol, que yo le dije, Gordo, esto podría ser terrible, porque en el fútbol todo el mundo sale golpeado. Vaya si se enfrentó con el poder, que hasta amenazado estuvo, y hoy estamos viviendo justamente muchas décadas después algunas realidades nuevas que se sublevan contra ese mismo poder que el Juanjo en solitario, como un Quijote, abordó en su oportunidad. Y ni que hablar, enfrentaba al poder económico y financiero de los bancos, ¿no? Pero muy inteligente, porque también, así como pechaba, era un gran negociador, que era la otra característica que te quería comentar. Era un negociador nato, pero siempre sabiendo que solo se podía negociar con condiciones favorables, o sea, con una correlación de fuerza favorable, ¿no? Generada por la lucha del gremio. Y él jamás se convenció, por mejor capacidad negociadora que tuviera, que por su sola capacidad podía llegar a acuerdos importantes, sino que siempre él entendió la negociación como una consecuencia de la acumulación de fuerza que se lograra en los distintos conflictos o realidades que vivíamos como gremio, ¿verdad?
Camacuay Reconquista.
Estamos escuchando a Gustavo Bernini, quien conversó con nosotros hace instantes a propósito del homenaje que realiza en el día de hoy a EU al compañero Juanjo Ramos. Lo siguiente que nos va a contar es cuál es el legado que nos dejó Juanjo Ramos.
Mira, yo creo que el Gordo trascendió a EU. Yo digo que por suerte en su última etapa él fue un dirigente de todos los trabajadores. Al haber dado el salto al PCNT se transformó en un dirigente universal de todos los trabajadores del país. Claramente se reconoce como dirigente bancario. No hay que olvidar que fue uno de los grandes protagonistas que buscó soluciones y dio la cara y fue inteligente y fue valiente cuando la crisis más cruel que tuvo la vida del país, que fue la crisis financiera del 2002. Hay que ver que Juanjo se enfrentó a una realidad donde muchos de los políticos se escondían porque no tenían respuestas para la gente que no sabía para dónde agarrar, ahorristas, deudores, la gran crisis que se vivió. Y sin embargo el sindicato a la cabeza era lo que daban la cara, ¿no? Yo recuerdo aquellas asambleas multitudinarias en el atrio municipal con los ahorristas, donde algo intentó dar respuestas y unidad para que todos pudiéramos salir de la crisis juntos y no confrontando, y Juanjo fue el orador y fue el que llevó adelante todo. Ese pedido fue 24 horas en 24, ¿no? Entonces claramente Juanjo lo que dejó como imagen y como ejemplo en AEU es la consecuencia, la fidelidad, la conciencia de clase. El asumir de que la lucha es fundamental como para poder lograr condiciones favorables y llegar a buenos acuerdos y avances para la clase, y particularmente para el gremio bancario. El estilo de Juanjo Ramos es irrepetible. Por más que queramos imitarlo, sería imposible, porque las características y condiciones que él tiene, que él tuvo, son absolutamente imposibles de imitar. Pero sí, claramente, es un ejemplo vivo. Es un ejemplo vivo que hasta el día de hoy, cuando uno va caminando por la calle, a veces se viene a saludar a algún compañero y te dice, ¿te acordás aquellas épocas? Se visualizan como épocas, yo te diría casi heroicas, ¿no? Cuando las grandes crisis, los despidos masivos, y el símbolo era Juanjo, el símbolo era Juanjo.
Para finalizar, le pedimos a Gustavo Bernini que nos contara alguna anécdota de Juanjo Ramos, ya que él decía ahí que tenía millones. Que nos cuente alguna que sea significativa para él o que pinte así en su esencia a Juanjo. Adelante.
Mirá, no, hay miles, ¿no? Pero miles. Es más, te voy a contar alguna y dentro de 10 minutos me voy a calentar porque me voy a acordar alguna que esté mejor que la que te conté.
Sí, bueno,
yo siempre cuento alguna de momentos tensos, ¿no? Cuando momentos de decisión, de que una decisión equivocada podía significar la pérdida de puestos de trabajo o de horas de trabajo. Las negociaciones con la asociación de bancos, se daban en marcos de mucha tensión por momentos, ¿no? Me acuerdo una vez, ahora yo estaba haciendo memoria, una vez en el Ministerio de Trabajo estábamos negociando por un problema de de Juncadela, que la gente de aquella época se debe acordar cuando algunas compañeras fueron objeto de revisaciones que lindaban con el delito, producto de la de revisar, a las cuales contaban dinero de una manera avasallante, como mujeres y como seres humanos, y el gremio hizo una denuncia penal y se armó un escándalo bárbaro, y fuimos varias veces a hablar con la gente de Juncadela. Me acuerdo que el asesor de Juncadela era el doctor Renzo, no me acuerdo el apellido, pero concretamente estábamos sentados y en un momento dado el gordo ya no aguantaba más la como venía la mano y le pega un golpe a la mesa donde estábamos reunidos, y había un cenicero que no te quiero mentir, pero el cenicero tomó elevación, giró en sí mismo varias veces y voló como a 5 metros, y se hizo pomada. Me acuerdo porque todo el mundo quedó asombrado. El gordo, además de todo, tenía una fuerza, como buen gallego que era, impresionante. Y cuando se calentaba había que bancarlo. Pero de esa anécdota del cenicero me acuerdo hasta el día de hoy, porque con él siempre nos reíamos la vez que le pegó a la mesa y voló el cenicero. Bueno, después trabamos la negociación y salió todo bien, ¿no?
Es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Llegamos al final de Camacuá y Reconquista del día de hoy. Contarles que ya se quedan en sintonía de Radio Camacuá porque sigue la transmisión, en realidad 7:30 arranca la transmisión del evento al que hacía referencia Leo Monegal, el homenaje a Juan José Ramos, que se va a realizar en la sala del Consejo de Sector Financiero Privado.
Al término del evento y siguiendo la transmisión de Radio Camacuá, viene el arquitecto Pérez Benech con musicalmente el último del ciclo 2016, con todo lo que se quiere escuchar en este momento que inicia el verano sobre Woodstock.
Mañana volvemos a las 6 de la tarde para hacer otro Camacuá y Reconquista. Nos vemos, que pasen bien.
Chau, chau.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción: Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.